¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y buenos días para mis invitados. Ya te lo he contado varias veces. ¿En qué juego estamos? Tiene dos momentos, ¿eh? Un primer momento de grabación, que es como cuando, ¿viste que en las panaderías antes ponían el pan a levar? Bueno, nosotros lo que tratamos es que después no se modifique el programa, ¿eh? Lo grabamos el viernes a eso de las 10 de la mañana y lo emitimos a la medianoche del viernes o madrugada del sábado. Estas son horas indefinidas en La Nación, pero también horas indefinidas cuando decís la una de la madrugada o decís la trasnoche del viernes. Quedan vos. En definitiva, el lenguaje y la polisemia son los que nos permiten convivir con muchísimas cosas sin explotar. ¿Por qué digo sin explotar? Desde ya hemos hablado, y vos constantemente estarás siguiendo las noticias, de la crisis que arrancó en abril como crisis cambiaria, siguió como crisis financiera, y después mucha gente dijo, no, las crisis financieras se dan porque hay desigualdad, porque hay un país donde hay gente que saca provecho. Pero claro, esa crisis llegó a muchos estados o muchos estratos. Hoy es una crisis social, institucional. Yo tengo invitados que están mucho más perfilados sobre lo que es el Poder Judicial. No creo que sea la justicia, se los voy a preguntar. Yo creo que están involucrados con lo que es el Poder Judicial. En el caso de Juan Carlos García Dietze, porque, bueno, además de profesor universitario, además de penalista, estás en el mundo de la comunicación, justicia y transparencia, durante muchos años en Cablevisión Zona Norte, Zona Oeste, en distintos lugares, semana a semana le acercó voces fundamentales del mundo de la justicia y del Poder Judicial. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
¿Cómo te va? Eduardo, un gusto, como siempre, charlar con vos los temas que nos preocupan a todos, ¿no?
Bueno, y después tenemos a Néstor Espósito, periodista. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal? Bien.
Yo lo digo de las voces autorizadas para hablar con equilibrio de los temas del Poder Judicial. Vos me dirás también si hablas de la justicia. Estás acreditado en judiciales desde hace unos 18 años, más o menos.
Más o menos, desde septiembre del 99, acreditado ante la Corte y un poquito antes trabajando en distintos medios con temas judiciales. Digamos unos 20 años trabajando con estos temas.
Pues sabes que yo le preguntaba a Juan Carlos, le preguntaba a Néstor si él si era abogado, si había estudiado Derecho, porque habla con mucho conocimiento. Y me decía, no, yo hacía periodismo deportivo, me cansé del fútbol, del boxeo, pero bueno, tiene una rara habilidad, que es la de ser didáctico, la de ser pedagógico, y eso se valora. Rodolfo Jansón, nadie puede decir que no sea abogado, porque además tiene un aspecto de abogado. Se va a sentar, va a poner el teléfono, el vibrador, va a hacer todas las cosas que no hacen tribunales, seguramente que va y se pelea, ¿viste? Pero bueno, mientras Rodolfo toma asiento, va a gateras, porque esto ya estamos en hora de largada, yo voy a empezar con algo que es de último momento y que tiene que ver con lo que esta semana se vio entre Lilita Carrió y Mauricio Macri. Con la voz de Elisa Carrió, que tuvo tres momentos. Un primer momento dijo, Macri cambia o cae. Palabras textuales de Elisa Carrió, cambia o cae. No lo dijo el Pollo Sobrero, no lo dijo Agustín Rossi, no sé. Digo, cualquier persona que uno puede pensar que tenga el deseo desde la oposición. Lo dijo Elisa Carrió, una de las socias más importantes. Después dijo, ayer en el CCK, dijo, bueno, yo me voy a amigar con Macri cuando me lo saquen, ¿no? Ahí le salió esta cosa, como si la política fuera una cosa de propiedad, cuando me lo saque al ministro Garabano. Y después tuvo un tercer momento en el que dije, no, esto era una broma. Esto era una broma que no se sabe en qué consiste la broma. Pero la pregunta es, la relación entre política, ministro de Justicia, Poder Judicial, la cantidad de juicios en curso con un juez estrella, Claudio Bonadío, no sé si esto no es por hablar bien de Bonadio, pero que brilla. Me parece un buen momento para empezar con esto. Juan Carlos, Néstor y Rodolfo Jansón, muy buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenos días para todos, gracias por la invitación.
Juan Carlos.
Mira, antes que nada, Eduardo, alguna vez lo hemos hablado, me parece muy bueno la distinción entre poder judicial y justicia. La justicia es un valor, es un anhelo, era una diosa de los griegos. Pero cuando yo escucho a muchos periodistas y operadores de los medios de comunicación que dicen esto, o dirigentes políticos, esto está en manos de la justicia. Es mentira, la justicia no tiene manos. Está en manos de gente con nombre y apellido, que han sido elegidos, la mayor parte de ellos mal, porque el fracaso de la reforma del 94 de la Constitución con el Consejo de la Magistratura es evidente, es elocuente, está pasando en estos días que ha habido elecciones, es un brazo político.
¿Elecciones en los colegios de abogados?
Sí, en los colegios de abogados para elegir los representantes de los abogados. El Consejo de la Magistratura ha fracasado, es un elefante, un paquidermo que para nada ha resuelto la selección de los jueces. No termina de entenderse que no puede haber un poder de los tres de Montesquieu, ¿no? de los tres que tras la Revolución Francesa, que no se elija por el pueblo, que sean nombrados a perpetuidad, que mueran o se jubilen décadas después de haber sido nombrados sin un efectivo contralor de su gestión. Esto no pasa ni en la actividad privada ni pasa en ningún país de América Latina, Eduardo.
Yo lo nombré a Claudio Bonadía, que ya está en condiciones de jubilarse. Lo que pasa es que, claro, acumula por lo menos 5 causas donde está involucrada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y él, el día que se jubile, se va a jubilar, Néstor, corregime si me equivoco, con el 100% del salario y sin pagar ganancias durante todos los años que fue juez.
Sí, en realidad es un poquito menos. Tiene un régimen especial que les permite jubilarse a los 60 años. Bonadío ya tiene hecho el trámite, es decir, podría mañana mismo decir, bueno, listo, me voy, e irse a su casa con esta jubilación que es del 80% de un salario, que no es un salario menor. Un juez de primera instancia debe estar ganando alrededor de los 160.000 pesos por mes, por allí debe andar. Con lo cual, y además, bueno, digo, es juez desde hace mucho tiempo, no creo que tenga problemas en sobrevivir el resto de su vida con la jubilación más el dinero que pudo haber ahorrado en este tiempo. Se queda en la función pública porque le gusta, porque disfruta de lo que está haciendo, y en ese término, en el disfruta lo que está haciendo, podés ponerle todo el relleno que se te ocurra.
Hay una historia que publica Diego Llenón en la revista Crisis que me parece que no cuenta demasiadas cosas nuevas. Advierte sobre lo que todos saben, que él anda con la Glock 40 para todos lados, que iba a prácticas de tiro con Galimberti, que viene de Guardia de Hierro y una cantidad de cosas. Eso quizás sea lo menos importante, pero cuando yo comentaba lo de Elisa Carrió, Garabano y demás... Claudio Bonadío también fue un juez que cuando tuvo que quedar bien durante el kirchnerismo no tuvo problema en hacer determinados sobreseimientos para acumular poder. A lo que me refiero es que cuando yo digo poder judicial es que la lucha por el poder no es una ideología, una convicción, un valor, como decía Juan Carlos, sino la lucha por el poder a veces es correrse a la izquierda, a la derecha, para atrás, para adelante, y sobre todo la lucha por el poder es acumular más poder que los demás. Rodolfo Jansón, en este momento, lo que yo mencionaba de Elisa Carrió, Macri, Garabano, Bonadío, nos pone en una escena que uno dice, no, pero flaco, con las tarifas de gas, con el lunes que aumentan los colectivos, hablemos de la pobreza. Bueno, pero la pobreza de las instituciones no es una cosa menor. Por eso, hoy le quiero dedicar el programa a estos asuntos. Rodolfo Jansón, abogado penalista, muy vinculado a las historias de la lucha por los crímenes de lesa humanidad, por la vigencia de los derechos humanos y, además, académico.
Bueno, eso lo de académico dejémoslo de lado porque no lo soy, pero y tampoco creo ser abogado de derecho penal, soy simplemente un abogado que patea, que el adoquín, nada más.
Sí, no me patee, Rodolfo.
Un temita que quiero traer que dijo Juan Carlos García Dietze. La justicia o estas cosas de estos hombres que se entronan o son entronados como la justicia, ¿no? Días atrás, por ejemplo, un titular que daba cuenta del llamado indagatorio de Máximo Kirchner por parte de Bonadío en la causa esta de las copias de los cuadernos. la justicia cita indagatorias, Máximo Kirchner decía, ¿no? Un poco para traer lo que decía él, Juan Carlos. Como Bonadío, un hombre que ha sido durante años, yo creo que por lo menos 20 años tiene de críticas, y más críticas, suma críticas y pedidos de juicio político como ningún otro. Está a la par de Ollarvide.
Creo que son 75 las acusaciones que tiene el Consejo de la Justicia.
Son muchas. Y si hay alguien que... Y lo digo, a ver, yo tengo muy buena relación con Claudio Bonadío. Excelente relación, digamos, y quiero dejarlo bien en claro. Como tengo con otros, y con otros no tanto. Pero bueno, creo que su accionar como juez es de una arbitrariedad hasta hoy desconocida, salvo por lo que él hace en sus distintas causas. Lo que dice Diego Lleruda en la nota que vos mencionás dice algo muy claro, y es: hay un código para un código procesal y hay un código Bonadío, ¿no? Esto lo dice Diego Lleruda en su nota, y es así. Lo que hace Bonadío en sus causas y los tratos que recibimos los abogados, tanto defensores como querellantes, los abogados particulares en general, y creo que también un poco pueden decirlo algunos defensores oficiales y quizás algunos fiscales, es muy arbitrario de parte del juzgado de Bonadío. ¿Cómo es que un tipo como Bonadío se termina siendo mencionado en los grandes diarios, por su tirada, como la justicia, ¿no? A eso hemos llegado, lamentablemente.
Déjame iluminar dos conceptos, uno de Juan Carlos y uno tuyo recién, lo que decía Rodolfo. Respecto a la ineficacia o el fracaso del Consejo de la Magistratura y de lo acomodaticio que resultan algunos jueces, en el Consejo de la Magistratura estuvo a nada de concretarse un pacto venal, según lo que yo creo, por el cual se iban a ir simultáneamente entregados de un lado y del otro Norberto Ollarvide y Claudio Bonadío. Hubo un pacto, de esto no me va a dejar mentir el ex senador Mario Sima de Vila, que protagonizó esa negociación. Lo que había concretamente era que el kirchnerismo entregaba a Bonadío y a cambio daba a Ollarvide para que lo sacaran del medio. Esta era la estructura. Fíjate vos cómo se acomodan los porotos y cómo los tiempos van cambiando. La justicia federal tiene una característica fundamental: ellos son oficialistas. Ellos no cambian, cambian los gobiernos.
Uh-huh. Déjame presentar el equipo, El equipo arranca con el Tano Salvatori, que está en la operación técnica, que está ahí dirigiendo. Hay un periodista asociado, o somos dos periodistas asociados en esta, Tomás Pong, que dice: cara, no, yo no soy asociado. Bueno, trabajamos juntos ya hace unos años, y eso para mí es un gusto. Y este trío de invitados que tenemos, esta terna, que tenemos hoy, Juan Carlos García Ditze, que ya llevas más de 3 décadas como abogado, también como profesor universitario, 3 décadas en tribunales. Néstor Espósito, que dejó el periodismo deportivo para quedar aprisionado en el periodismo judicial hace ya casi 20 años. Rodolfo Jansón, que sos joven, pero tenés ya unos cuantos.
No, bueno.
Déjame decir, sí, que sos joven, sí. Al lado mío sos joven, sí. Rodolfo.
Da Jansson. Menos, da mucho menos.
Sí. Tengo 57.
Bueno, Anguita. Y bueno, entonces está casi che, lo contamos, Juan Carlos, lo contamos del lote,
cerca,
del lote nuestro. Más joven, por supuesto, Néstor Espósito. Seguimos con esto, y yo traía a colación esta cuestión de tiros por elevación que se hacen. Elisa Carrió, Mauricio Macri, con sus silencios, Mauricio Macri, después saca voceros. Pero ¿cómo la política se mete en esto? Se hacen operaciones mediáticas, porque evidentemente lo que hace Elisa Carrió es decir, es una broma, la verdad que es broma en esta circunstancia, hay que entenderla la broma. Yo no entiendo qué hay atrás. Lo que dice Elisa Carrió es: Garabano es una pieza de Daniel Angelici. Daniel Angelici es el operador, uno de los operadores judiciales de Mauricio Macri. Pero entonces, si hay un poder judicial, ¿qué hacen los operadores judiciales?
Yo quiero marcar algo, y ahí un poco, no estoy de acuerdo con que los 12 jueces de Comodoro Pi sean oficialistas. Hubo un artículo que invito a leer de la revista Anfibia que trata a fondo, y corta con un bisturí lo que es Comodoro Pi. Los jueces federales no son oficialistas. Los jueces federales son solamente, están solamente interesados en sí mismos. Hacen lo que les conviene en cada momento de la, en la coyuntura que están viviendo. Yo me acuerdo de un juez federal que una vez le planteé, pero te has puesto en contra del gobierno, y miró, se rió, y le digo, no tenés miedo. Extendió la mano derecha, abrió un cajón y dice, con lo que tengo acá me alcanza para que no me toquen. Y este es el modelo.
Lo que tiene ahí son expedientes, papeles, carpetas, no necesariamente una Glock.
Carpetas judiciales, vamos a hacer las manos para miccionarlas con el tema servicios. Entonces, ¿qué pasa? No es cierto que sean oficialistas, cuando les conviene son oficialistas. Y detrás de todo esto hay una enorme falencia del sistema democrático. Un poder judicial que está estructurado de esta manera y que por otra parte lesiona, como más de un juez que ha venido a mi programa Justicia y Transparencia me ha dicho, ¿por qué yo tengo que pagar el pato por estos tipos que están en Comodoro Pi dando la imagen que están dando cuando yo me levanto todos los días, soy un tipo honesto y trato de llevar la cosa adelante, y el poder judicial del país está pagando el precio?
Antes de dejarlo hablar a Rodolfo Jansón, quiero decir que Comodoro Pi no viene desde el día en que Juan Bautista Alberdi dijo necesitamos una constitución. Es una cosa que se armó durante el menemismo. Curiosamente, el ministro de Justicia era un grande para mí, León Carlos Arlanián, que al poco tiempo dijo algo así como me voy del Ministerio de Justicia, inmediatamente después de que Cavallo fuera el superministro de Economía, porque esto huele a cloaca o una cosa más elegante. Arlanián es un tipo culto y elegante, pero lo dijo de una manera muy directa. Rodolfo Jansón.
Sí, desde esa época viene Claudio Bonadío. A Claudio Bonadío se lo acusa de ser de jugar para el macrismo. Y como dice Juan Carlos, no es cierto eso. Bonadío juega para él y también juega dentro de la interna. Está chocho feliz de jugar en la interna del de lo que va a ser la gran alternativa de la oposición, el rearmado del Partido Justicialista. Ahí juega Bonadío. Y desde luego
una aclaración, cuando todos hablan de los jueces de la servilleta, se sabe Bonadío que él era el número primero. Dos de Carlos Corach en la Secretaría Legal y Técnica.
Sí, sí, efectivamente. Pero hay algo que se está desarmando en estos días, que tiene que ver con el cambio de autoridades en la Corte Suprema, que se baja Lorenzetti, este gran escándalo que produjo con su carta dirigida a Rosenkrantz. Rosenkrantz, nuevo presidente de la Corte Suprema. Ahí hay algo, yo creo, que se está desarmando y tenemos que ver bien hacia dónde va. Por un lado, para mí es altamente preocupante esta situación escandalosa generada en la Corte Suprema, que trataron de poner paños fríos ayer con una decisión unánime designando nuevos funcionarios. Pero hay una foto que para mí es crucial, que es la foto del juez brasileño Moro junto a el juez Claudio Bonadío y al juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Esa foto de los tres que marca claramente cómo la justicia incide y quiere incidir, está totalmente decidida a incidir en la política y en el funcionamiento de las instituciones de los países latinoamericanos, eso se está hoy desarmando.
Rodolfo Jansón, y déjame aclarar una cosa antes de dar la palabra a Néstor Espósito. Sergio Moro, juez federal de Curitiba, fue el que, digamos, de algún modo inició la causa llamada Lavallato, que tiene empresarios de primerísima línea presos. Sin embargo, es el juez que condenó a Lula por un departamento que nunca estuvo a su nombre, que nunca habitó, que no tiene ninguna prueba, y claro, hay otras causas contra Lula, pero la realidad es que Lula quedó proscripto de esta elección que deja a Bolsonaro a las puertas de la presidencia de Brasil, porque el juez Sergio Moro condenó a Lula. Entonces, de ser el juez estrella de un país que quería recuperar la transparencia, quedó como el juez, desde mi punto de vista, el juez que impidió que Brasil siguiera en el curso democrático que tenía que seguir.
Sí, a propósito de lo que decía Rodolfo, yo tengo la impresión de que más que desarmándose el poder en la Corte, está rearmándose el poder en la Corte. Y está rearmándose con una impronta, yo cuando hablaba de jueces oficialistas, no lo decía en términos exclusivamente políticos, lo decía en términos, y coincido con Juan Carlos, en términos de conveniencia, muchas veces personal, pero muchas veces también funcional. ¿Por qué digo todo esto? Porque a la foto que mencionaba Rodolfo recién, yo quiero agregar una que está en la tapa del SIJ ahora, que
SIJ, es Centro de Información Judicial, creado precisamente por Ricardo Lorenzetti.
En esa foto aparece Lorenzetti ya fuera de la presidencia, en un oscuro segundo plano, en la cumbre de Cortes Supremas del G20, que sesionó con la presidencia por primera vez en un acontecimiento de tamaña magnitud de Carlos Rosenkrantz. Lo que está pasando allí es que se terminó una época y está comenzando una época nueva. Y esa época nueva tiene como característica principal el avance masivo del control de los dos máximos organismos del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, en el cual el oficialismo tiene hoy una mayoría absoluta que le permitiría, sin demasiado esfuerzo, suspender y mandar a juicio político a cualquier juez, y además tiene la cabeza de la Corte Suprema. Entonces, las dos cabezas que tiene el Poder Judicial hoy están en manos de quienes, por vía directa o indirecta, tienen un control político de lo que está pasando en el Poder Judicial.
Néstor Espósito, periodista, escribe en Tiempo Argentino, ahora Cooperativa, uh-huh. El otro día celebró en el CCK este esfuerzo monumental. Tendrían que estar ahí entre los remeros de la juventud ustedes, Néstor. Porque, digamos, leer Tiempo Argentino es leer la otra mirada de la mano de periodistas muy experimentados, nada más que hoy no cuentan con el respaldo empresarial que contaba Tiempo Argentino antes. Y además estás con Rosario Lufrano en La Otra Historia.
Hay otra historia.
Hay otra historia. Eso quiere decir que hay otra historia. Claro, vos sabés que Lito Nevia era amigote de Pepe Albistur. Pepe Albistur tiene su productora. No sé si Rosario está laburando en la productora.
Sí, sí, la productora de Pepe Albistur.
Me sonaba, ¿viste? Esa melodía ya la conozco. El otro día estuve en La Perla. Antes, cuando ibas al baño de La Perla, estaba acá, se escribió La Balsa. Claro. Ahora no, ahora es una cadena de una pizzería, ya no hay nada. Nos desmemoriamos hasta en las cosas que en el año 68... por lo menos a vos y a mí, Juan Carlos, nos hacían vibrar. La Balsa.
La balsa, gran tema, ¿no?
En La Balsa estamos, y sin GPS.
Disculpame, sí. Hay algo que yo quiero decir de Rosenkrantz, porque también se escuchó mucho en estos últimos días algo así como que, bueno, vamos ahora a crear la organización La Lorenzetti, ¿no? Fue un chiste que de las redes sociales, ¿no?
De la
Cámpora
a La Lorenzetti.
Claro, que como que si Lorenzetti hubiera sido un gran juez y ahora tenemos a un ultramontano, un fascista reaccionario como Rosenkrantz. Y ni una cosa es cierta ni la otra. Un poco es lo que dice Néstor, ¿no? Se está rearmando, efectivamente, el verbo a utilizar es, se está rearmando el poder dentro de la Corte con un tipo que es Rosenkrantz, que es como abogado, es brillante, podemos decir, un tipo liberal, un liberal de derecha, desde luego, pero ¿qué juez no es de derecha en definitiva en este país? Unos más, otros menos, pero me parece, insisto en algo, y es... esta nueva presidencia de Rosenkrantz tal vez marque un poco cierta derechización de la Corte, pero también puede llegar a marcar dejar de lado ciertas prácticas que instaló Lorenzetti en estos 10 años, por lo menos, con el manejo...
12 años, ¿no?
Desde 12 años, sí, pero sobre todo de 10 años, creo, yo me quedé con los 10 años de creación del SIJ, del Centro de Información Judicial, que lo utilizó de manera personalísima para ejercer un poder político impresionante dentro y hacia afuera de la Corte, del que se quejaban sus propios colegas de la Corte Suprema, y eso en parte viene a desactivar Rosenkrantz. Me parece que no es solo eso lo que se está desactivando. Ahora, hay algunas cuestiones que a mí me preocupan mucho. El proceso de memoria, verdad y justicia, los juicios de lesa humanidad, yo creo que ahí, más allá de la opinión personal de Rosenkrantz, que manifestó públicamente que no está, que estaría de acuerdo en cerrarlos por una cuestión de prescripción, bueno, cuestiones formales que él cree que no tendrían que existir estos juicios, más allá de esa opinión personal, creo que no tiene plafón para ir en contra de eso, van a continuar, pero tenemos que estar muy expectantes porque hay un cambio y creo yo que Rosenkrantz puede incidir de alguna manera.
Yo les pediría que arranquemos con este tema, pero como tenemos que ir un corte, apenas que hagan una mención. Yo recuerdo haber estado en Comodoro Py al lado de un abogado que murió hace un tiempo, que fue compañero mío de banco del colegio, Pablo Jacobi.
Ah, Pablito.
Sí, Pablito. Que era un gran tipo,
un amigazo,
desde los 12 años, y además era un muy buen estudiante, buen compañero, terminaba la prueba de matemática y por bajito te decía, che, ¿necesitas ayuda?
Y otro que conocía los vericuetos de...
Bueno,
de
y entonces Pablo, Pablo, que siempre fue un tipo así de cara de piedra, me decía, ¿ves ese que pasó por ahí? Dice, lo va a ver a tal juez y ese de la CIDE. Sí. Al rato. Ese que va por ahí, ese también le decía, pero va a ver a tal otro juez, ¿no? Les dejo esta pelota picando para que cada uno diga una frase y lo retomamos después, porque lo del Poder Judicial y lo que yo dije que le atribuye a Arlanian respecto de lo que era el Poder Judicial y Comodoro Py, me parece que en la época de Alonso Regui quizás era un jardín de infantes de lo que soy. No lo sé. Los escucho a ustedes brevemente y después los retomamos.
La presencia de los servicios en los tribunales federales es tan constante y permanente que yo a veces pienso que ellos están ahí como los pueblos originarios, desde antes que existieran los jueces.
Bueno, la foto... La voz de Néstor Espósito.
Sí, además, la foto, ya que hablamos de tantas fotos, la foto del juez de la Cámara Federal, Irursum, con el Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Que es uno de los asesores en materia judicial del macrismo. Una foto que tiene pocos días, una foto que además hay que relacionarla de manera directa con el fallo de horas atrás, que le saca la causa de los fondos de campaña del PRO que tenía el juez federal Casanello y la pasa a la ciudad de La Plata, juzgado federal de La Plata. A ver, quizás Irursum tenga razón, no lo sé, quiero decir, pero da todo para pensar que ahí hay algo muy turbio y solo para defender o para ocultar maniobras del macrismo.
La voz de Rodolfo Jansón, escuchamos a Juan Carlos García Dice, vamos al corte y seguimos hablando de esto. Y yo después le voy a insistir con Elisa Carrillo porque todavía no entiendo, eso lo hablamos después, no entiendo cuál es el juego de decirse cosas donde todos miramos el partido de tenis y parece que no hay pelotita.
¿Cómo será el tema de los servicios con la justicia federal? Que yo estoy convencido, después de haberla leído y haberlo conocido, Alberto Nisman, que su famosa denuncia contra Cristina, y bueno, la conocida denuncia fue claramente escrita por los servicios y creo que vino, bajó del avión y la firmó.
Que además una denuncia, discúlpame, que necesitaba la muerte de Nisman.
A veces me quedo sin palabras, pero forma parte del desconocimiento que tenemos los periodistas de la gravedad de cómo se toman las decisiones en los palacios. Cuando Miguel Bonazo escribió El Palacio y la Calle fue a raíz de la crisis de 2001. Esperemos que Miguel Bonazo no tenga que volver a escribir El Palacio y la Calle 2. Vamos a ir a un corte. Rodolfo Jansón, Néstor Espósito, Juan Carlos García Dice, por supuesto, como siempre, Tomás Pont y el Tano Salvatori. No te vayas.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Les hablaba de La Balsa, esa canción emblemática de Lito Nevia. Y el título del programa de Rosario Lufrano, Néstor, tiene que ver con un poema que escribió Eduardo Miñoñez junto con el autor de la canción. Lito Nevia, que además es un poeta, la escribió con Eduardo Miñoñez. Y la frase, eso quiere decir que hay otra historia, es de este gran director de cine y además gran escritor que fue Eduardo Miñoñez. Yo le digo, los cuentos de Eduardo Miñoñez de los años 73, 74, 75, que publicaba en la primera era de Crisis, en la revista Crisis de Bogelius, donde había gente que decía, yo tengo plata y quiero que los talentos se puedan expresar. Yo tuve la suerte de trabajar algunas veces con Eduardo Miñoñez y de una manera muy, muy solemne y muy austera me dije, bueno, es una frase mía. Eso quiere decir, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Celebremos esa frase y pongámosle a este segundo bloque la imprenta. Decían, los servicios pululan ahí, pueden servir el café, pueden ir vestidos con la credencial de la AFI, antes CIDE, pero Ahora, ¿qué hacen ahí? ¿Hacen negocios de plata? ¿Hacen cosas que los jueces federales les conviene porque a las grandes constructores y a las empresas les tienen que blindar a algunos empresarios? ¿Van porque los servicios en realidad se deben a su propia historia, la historia criminal que acompañó a la CIDE? Todas esas cosas juntas, explíquenme un poco.
Es un polirrubro, es todo eso junto y muchas más. Otras muchas cosas más. Son
más cosas.
Sí, claro. Sí, hay causas y hay juzgados que son directamente manejados por
la
justicia.
Y no te olvides de las fiscalías, ¿no?
Claro, por supuesto. No, a ver, Comodoro Py tiene la impronta de la presencia de los servicios permanente, muy fuerte, y no es una presencia que es una visita. Es una presencia que incide, que maneja, que digita, que manipula causas, que arma causas. No, es muy fuerte la presencia de los servicios.
Es así, como dice Néstor. Yo fui con juez federal en la zona de la Cámara Federal de San Martín varios años y me tocó intervenir muchísimos juicios con jueces federales, ¿no? Que eran colegas míos en ese momento. Y a mí me llama mucho la atención el trato, por ejemplo, con Stiussi, por ejemplo, con gente de los servicios, que lo explicaban a partir de los vínculos con la DEA, porque no se olvide la gente que nos está escuchando que la justicia federal ha intervenido, especialmente los juegos federales diseminados a lo largo del país, en causas de narcotráfico. Entonces, y que los equipos donados por la DEA a los servicios de inteligencia. Entonces, cuando había un juicio oral, venían la gente de los servicios no tanto a declarar, sino a aportar la información que había que dar. Esa melange está estructurada, Eduardo, en el sistema judicial federal argentino. No es un tema de un día para otro.
Viste que en el habla popular, mejor que no me dé a nada, en el habla popular, ¿no? La DEA, Drug Enforcement Agency, es la que desde los años 80 y pico involucró a Estados Unidos para el tema del narcotráfico en Bolivia, en Perú. Hicieron todo mal, pero todo mal quiere decir se asociaron con los carteles de la droga. Por eso, después, además de la DEA, aparecen en estos temas de narcotráfico, mueven muchísimo dinero, el FBI, la CIA, aparecen todas las agencias de Estados Unidos, porque hay tanta plata en el lavado, en el tráfico y demás, que, claro, ¿cómo van a dejar solo a la DEA?
Y les pagan cursos a fiscales y a jueces para que vayan a los Estados Unidos y sean formateados según su propia conveniencia. Esto sucede al día de hoy.
Totalmente,
desde hace varios años. Vos entrás a los despachos de los jueces federales y la mayoría tiene un cuadrito de la DEA en la pared. Bueno, esta es la situación lamentable del fuero federal. Fuero Comodoro Py hablo, ¿no? Porque el fuero federal está diseminado, como dijo Juan Carlos, por todo el país. Comodoro Py ha sido la frutilla de la política de Lorenzetti. Yo insisto con eso. Lorenzetti los puso en la primera fila en todos sus actos.
Es cierto.
Hoy Rosencrantz sacó eso, que para mí es una buena noticia. Es una buena noticia desactivar Comodoro Py, tratar... Yo no sé si es la intención de Rosencrantz. Quizás yo sea muy ingenuo, pero espero ver otro Comodoro Py con menos, por lo menos, menos servicios de inteligencia pululando por ahí, con menos protagonismo en el Centro de Información Judicial, porque además el Centro de Información Judicial digitaba a ver qué información iba pensado políticamente en la coyuntura. Y por eso es que en las últimas épocas hemos visto el Centro de Información Judicial una especie de réplica de lo que quiere el macrismo respecto de presentar al gobierno anterior como el origen de todos los males de la Argentina, ¿no?
Antes de que hable Néstor Esposito, como para que entiendas por qué el programa está enfocado a esto y no a los litigios de los tribunales comunes, donde de repente hay una mujer que va porque el marido la golpea o porque tiene 4 hijos y no tiene manera de solucionarlo, tampoco los quiere dar en adopción. Digamos, en los tribunales se supone que se dirimen infinidad, en todos los foros se dirimen infinidad de temas que son sociales, que tienen que ver con los derechos de la infancia, a los derechos de la mujer, de las minorías, etcétera. Pero el tema del fuero federal penal es que ahí se decide, entre otras cosas, quiénes van a quedar habilitados para las elecciones del año próximo. Digamos, cuando uno piensa en lo que pasó en Brasil con no Lula, también yo vuelvo sobre Lilita Carrió, y después lo hablamos un poquito, que acá también hay quienes están diseñando un escenario electoral como si fuera una mesa de billar, donde las carambolas se tienen que hacer de determinada manera para que el peso electoral recaiga sobre determinados candidatos y no sobre otros.
Mirá, a propósito de eso, se fabrican expedientes y hay una metodología que es desconocida para el común de la gente que me parece que es importante que se cuente. Los servicios de inteligencia son los disparadores de lo que se llama técnicamente las precausas. Precausas, a partir de un dato obtenido presuntamente por un servicio de inteligencia, van y le acercan a un fiscal o un juez ese dato para que arme una precausa. Por lo general, esa precausa tiene tareas de inteligencia y además tiene escuchas telefónicas. Te intervienen en el teléfono por 15 días, un mes, y durante esos 15 días, un mes, te están escuchando. Y escuchan todo lo que
eligen. Con autorización judicial.
Claro, y eligen.
Pero sin control.
Claro, pero sin control. Entonces, durante termina ese periodo de 15, 20, 30 días, entonces van y se presentan y le dicen: se vea, el dato que teníamos no era bueno, esto hay que destruirlo. Y destruyen todas las grabaciones, en lo formal. Claro. Porque estuvieron un mes escuchándote. Y esa información después aparece, se la filtran a algún periodista y aparece en la tapa de un medio. Y después de que aparece en la tapa de un medio, aparece algún denunciator que va a tribunales y lleva, con la tapa del diario, la denuncia y arranca una investigación. El origen de esa investigación es ilegal. Bueno, así se arman las causas en Comodoro Pi.
Sí, lamentable.
La voz de Néstor Espósito, periodista de temas judiciales. Néstor, vos trabajaste bastante estos últimos años, ahora estás con mucho menos volumen de trabajo y te quiero hacer una pregunta muy directa. Conozco mucha gente que está haciendo tu trabajo, que me consta que va a Comodoro Pi, que labura como bestia, pero ¿hay algunos periodistas que pueden resultar más incómodos para el establishment judicial y para el establishment mediático? ¿Hay también, así como se eligen los jueces federales, hay de algún modo una preselección de colegas que se ocupan de estos temas?
Yo conozco por lo menos una decena de colegas que son realmente muy buenos trabajando. Y son gente que es desconocida. A lo mejor el más conocido de todos es Sergio Farella, porque aparece en TN, pero Sergio Farella, Martín Angulo, Karina.
Bueno,
Polista,
yo te iba a nombrar a Martín Angulo, porque también ese es un tipo que prácticamente no aparece, escribe en Infobae, y yo creo que a Martín Angulo en años no le vas a enganchar. Chequea todo con tres fuentes, hace las cosas como se tiene.
Sí, son buenos periodistas.
Y no son funcionales ni son acomodaticios, buscan información, la tienen, la publican. Y hay también
Emilia Delfino.
Que es una periodista joven que está avanzando mucho. Entró en el Consorcio Internacional de Periodistas, ¿no? Digamos que le han habilitado, estando fuera de Clarín y Nación, una chica muy joven.
Me parece que la línea divisoria es entre el periodista que tiene pasión por la información y el periodista que se pone la camiseta del medio. Porque la información no es ni de derecha ni de izquierda, no es ni buena ni mala, es. Lo que pasa, pasa. Entonces, nosotros nos enteramos del 1% de lo que pasa en tribunales y lo que sabemos lo contamos. El tema es cuando te pones la camiseta y entras a contar de acuerdo a lo que supones que al medio le puede gustar o le puede congraciarse. Ahí me parece que está la división.
Yo parece que fuera Lilito, pero veo que la evitan a Lilita, le tiene un poquito de miedo.
No, Eduardo,
tiene miedo que diga
La verdad que para mí Lilita Carrió no es importante.
Sí, yo creo lo mismo.
Y yo quiero decir algo, no hay que decirle Lilita.
Sí, la
porque es un
Carrió,
término comunicacional que da la idea de una señora buena, familiar, y es una señora que evidentemente representa intereses que no son los de el pueblo, en mi opinión.
Y que está relacionada con los servicios de inteligencia.
Está relacionada íntimamente con los servicios de inteligencia y con alguna embajada, supongo. Y creo que...
Con alguna embajada que no es la de Guinea-Bissau.
Que no, no es la de Guinea-Bissau. No, pero no, Eduardo, yo anoche leí...
El pobrecito no tiene ni representación diplomática acá.
Anoche leí, bueno, embajada que recibe a muchos jueces federales en varios acontecimientos. Que vaya el presidente de la Corte...
Y fiscales, embajada, no se olvide.
Y fiscales, y fiscales. Sí, que vaya el presidente de la Corte...
Le cambiaron el nombre a la calle por decente, le pusieron Kennedy... Porque necesitaban un nombre más o menos digno para que...
Pero yo quiero, Eduardo, destacarte algo. Rápidamente te contesto un poquito mi opinión sobre lo de vinculado con el tema Garabano, por lo que dijo Garabano. Yo anoche leí, me mandaron y leí completo el proyecto de juicio político de Garabano. Y básicamente
el de
su grupo político y básicamente la atribución de delito estaría dada para expulsarlo de la función ministerial, estaría dada porque se permitió decir que a su criterio, ministro de Justicia, que a su criterio no es bueno para el país que una ex presidenta esté presa hizo un par de comentarios que se pueden compartir o no, pero que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. ¿Cuál es la conversión y cuál es el engaño? Decir que eso significa una violación a la independencia de los poderes. De ninguna manera. El Congreso sigue con las facultades de actuación que le son propias y que le son inherentes, y el ministro de Justicia, si uno quiere un ministro de Justicia en la República, es precisamente para que pueda opinar sobre estos temas. Yo no creo que esa vuelta atrás de decir fue una broma, si vos lees el proyecto, no es ninguna broma.
Sí, y cuando se habla de presión sobre los jueces, sobre el sistema judicial, hay que recordar que presión fue lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, denunciando, por ejemplo, a los jueces laborales que fallaban a favor de reclamos realizados por sindicatos o trabajadores. Eso es presión sobre los jueces, no esto que es una mera opinión, que además es una opinión que yo comparto plenamente. Lo que se ha dicho en los últimos días, a rabiar. La prisión preventiva tiene que ser una medida de carácter excepcional, y esto lo dice la mayoría de los jueces. Entonces, que Bonadío, que hoy es el juez, entre comillas, estrella, y que la Cámara, que lo eternamente lo reafirma en sus caprichos, insista en que la gente tenga que estar arbitrariamente detenida, es un delirio, y esto lo vamos a padecer durante mucho tiempo. Es la persecución política, la utilización de los jueces para la persecución política y la cárcel como método de persecución política. Y no quiero olvidarme que se están cumpliendo 1000 días hoy de la cárcel de Milagros.
Justamente le iba a preguntar a Néstor Espósito, poner dos casos, ¿no? Juan Pablo Schiavi, que era secretario de Transportes cuando fue la tragedia de 11, y recién el viernes pasado, hace una semana, él mismo se entregó voluntariamente porque ya estaban todas las instancias para la condena a la cual lo sometió la justicia, que no me acuerdo si eran 5 años y unos meses, una cosa por el estilo. Y otra, la de los 1000 días de Milagros Sala, es decir, cómo, está bien, uno puede decir, bueno, es la justicia provincial de Jujuy, pero digamos, el derecho es el mismo. Pueden cambiar las constituciones provinciales de la Constitución Nacional, pero ciertas garantías constitucionales están en todas las constituciones provinciales. Y sin embargo te encontrás con una mujer que está hace 1000 días detenida y con un funcionario o un exfuncionario que gozó simplemente de un derecho, no es que tuvo un privilegio.
Ya hace un minuto nada más, un ratito nada más, no en el momento que salga al aire, sino en el momento real en que estamos grabando esto, acaban de confirmar la condena a 4 años y 3 meses contra Carlos Menem y a 3 años y medio contra Domingo Cavallo. Confirmada por la Cámara de Casación. Está confirmada la condena.
¿Por la causa armas?
No. La causa armas se la cerraron, la limpiaron. Es por otro expediente, que tiene que ver, creo que es la causa de sobresueldos. Están condenados y ratificados por el máximo tribunal penal. Ninguno de los dos va a ir preso, por lo menos no por ahora. Entonces,
En el caso de Menem porque tiene fueros.
En el caso de Menem, en el caso de Cavallo porque como no está ratificado, como no se presentó todavía el recurso extraordinario para ir a la corte y la casación no lo rechazó, todavía no van a ir presos.
Una vez que claro.
¿Qué es lo que pasó en el caso de Schiavi? Vos mencionabas recién que el derecho es el mismo. Los códigos de procedimiento cambian en todas las provincias, pero el código penal es el mismo.
Y los derechos humanos son los mismos
cual,
y tienen que respetarse en todo el país.
Y eso es, la letra de la ley dice que la libertad es la norma y la prisión es la excepción. Y la Constitución dice que nadie puede ser privado de su libertad salvo un juicio anterior, previo, fundado. Bueno, nada de esto está pasando porque en la justicia hay un criterio que se decida por el bolillero. Te toca el juez Juan, quedás libre, toca el juez Pedro, vas adentro.
Juan Carlos.
Yo creo, Eduardo, que este proceso que estamos viviendo, que antes mencionaba Rodolfo, de lawfare, que en Brasil, en Ecuador, el vicepresidente, ex vicepresidente preso, la persecución a Correa, no es un hecho accidental y mucho menos algo que se viene gestando de un lado para otro. El otro día un juez de la casación de la provincia de Buenos Aires, en unas jornadas que participé, habló del poder de la lapicera. Y me pareció impactante la frase, porque en nuestros países latinoamericanos hemos pasado del poder de las bayonetas al poder de las lapiceras. Pero no de un día para otro. Si me das un segundo, quiero hacer un breve redondeo, que es este. Durante décadas en nuestro sistema penal, que es donde más se aflige la vida de la gente, porque en su momento incluso se fusilaba, como se fusiló acá en la calle Las Heras a varios anarquistas, la pena de prisión, la pérdida de bienes a través del sistema penal es un elemento claramente disuasivo en el ejercicio del poder de la de las poblaciones. ¿Qué pasa? Teníamos códigos que antes, y una gran política que vino después, se nos empezó a llamar que eran inquisitivos. La Inquisición, la uh-huh. gente la conoce, ¿no? Que tenía mucha actuación policial, sin control, lo cual era cierto. Yo viví esa época estando en el Poder Judicial. Pero, ¿saben qué? Tenía control. ¿Por qué? Porque la propia ley le decía a los jueces, mire, usted no puede condenar porque a usted le parezca, porque sea su sincera convicción, como dicen ahora. Usted va a condenar si tiene dos testigos. Usted va a condenar si tiene prueba indiciaria, pero mucha. Si tiene un determinado complejo. Vino el tema de la oralidad, que en realidad fue un mito, como pasó en la provincia de Buenos Aires, donde casi nada se resuelve por la vía oral, salvo el tema de juicios por jurados, que es para hablar en otro momento, que es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Se pasó de un sistema donde se le dio a los jueces la posibilidad concreta de decir, más allá de la prueba, tengo mi íntima y sincera convicción que usted es culpable, Anguita. A partir de ahí.
Bueno, en mi caso, que soy culpable, eso ya.
Eso ya lo sabía. Eso ya lo sabía.
Fue un ejemplo más polémico.
Pero a partir de ahí se genera un sistema judicial penal donde también fallan los controles.
Agravado. Juan Carlos García Dietze, abogado penalista, profesor universitario, hincha de River.
Fanático.
Bueno, hay gente que tiene razón y otra que no, pero
con razón que estamos enfrentados.
En tu caso, Néstor, que fuiste periodista deportivo por muchos años, la cancha no tenía sexo, si vos tenías
no
que ir
a
cubrir
sexo.
Independiente Boca, por ejemplo.
Yo soy muy bostero.
Sí, pero si tenías que ir a, por ejemplo, yo me acuerdo haber visto a Marangoni con la camiseta Independiente en la cancha de Boca haciendo maravillas y a Bochini en la cancha de Boca haciendo maravillas, y yo siendo hincha de Boca decía, ojalá tuviéramos a Marangoni y a Bochini. A Marangoni lo tuvimos.
Sí, vos sabés que haciendo periodismo deportivo y siendo muy hincha de Boca, yo cubrí durante 3 años seguidos a River. El final de Bambino Veira, la época de Grigoli, la llegada de Menotti después.
Qué buena experiencia.
Y tenía una relación. Todo el mundo sabía que era hincha de Boca y me llevaba bárbaro. Porque, en definitiva, es lo que hablábamos antes. Las cosas pasan, independientemente de lo que yo quiera que pase, las cosas pasan y tienen vida propia.
Yo traigo a colación y después Rodolfo Jansón nos dirá si es hincha de la Elestrina, porque vos te gusta el polo. Y el
no,
golf.
No.
No, no. Viste, no. Lo mato al final.
Yo vengo de los barrios de la clase trabajadora. Yo soy de Huracán y Ajá. me he criado en San Cristóbal, en Parque Patricios.
¿Te criaste en Parque Patricios?
Sí. No. Era de Boca. Voy a contar algo. Yo era de Boca por mandato paterno, pero mi cuadro mi segundo, mi primer cuadro, depende cómo, por el barrio era Huracán. Ahora, cuando Macri ganó en 1994, no me voy a olvidar nunca de ese domingo fatídico que Boca perdió 6-4 jugando el Diego Maradona con Racing Club.
Exactamente.
Mauricio Macri gana la presidencia de Boca Juniors y ahí dije, papá, lo lamento mucho, yo no puedo seguir siendo de Boca. Y desde ahí soy, bueno, solamente hincha de Huracán.
Le está yendo bastante bien y tuvieron a un capo que se llama Capa, ¿eh?
Es cierto.
Huracán tiene algunos momentos. El Flaco Menotti hace poco fue...
Fugaces, pero brillantes.
Sí, el Flaco Menotti fue hace poco al Globito a dar una charla, después a visitar el club. Huracán todavía tiene un poquito de mística.
Lo tenemos al Piti.
Digámoslo claramente, a Ángel Capa y Huracán le chorearon un campeonato.
Es
digámoslo
cierto, también. También, es cierto.
Yo digo esto para distender, porque en realidad uno puede ser hincha de River o hincha de Boca, y yo le preguntaba recién a Néstor Espósito, porque cuando vos haces periodismo deportivo, haces periodismo deportivo. Y cuando tenés que hacer justicia, estás ejerciendo el poder, y eso está muy mal. Y parece que la sociedad tendría que empezar, viste, cuando empezás de nuevo, Flaco, tenemos que empezar de nuevo. Se nos está yendo esto, Tomás.
Pero estamos agravando la situación, ¿eh? Yo quería decirte algo. Mirá
que acá el reglamento de la radio se cumple.
No, sí, pero porque...
Una vueltita rápida de 30 segundos cada uno.
Quiero agregar algo. Más, dice Tomás. Quiero agregar algo que decía Juan Carlos. Para mí la situación se está agravando con esta utilización de los arrepentidos, con lo cual a un tipo lo sientan imputado de un hecho y lo hacen declarar como testigo, y eso es prueba suficiente para lo que sea. Y esto quedó en manos de un orangután como Bonadío. Lo digo con todo respeto y con estima.
Porque además te llevas bien con el
sí,
orangután.
Sí, pero un orangután y dos orangutanes, Carlos Stornelli, que también le gusta la cámara.
O sea que hay más gorilas que orangutanes en el Comodoro Pi. Pero bueno, eso es otra...
Lo que está sucediendo con la causa de las copias de los cuadernos es gravísimo y está siendo ratificada por jueces que también son cómplices de todo esto de la Cámara Federal. Y la Corte Suprema en algún momento va a tener que tomar cartas.
Claro, si tuviéramos tiempo, tendríamos que ver cómo muchas de estas causas en algún momento se pueden caer en la mitad del puente, ¿no? Porque en realidad están viciadas de nulidad muchísimas de las cosas que vos antes explicabas, el mecanismo por el cual una escucha que se graba con permiso, pero que después se tiene que destruir, ya después cobra vida propia, ¿no?
Anguita, vos vas a ir a presentarte ante el juez Bonadío y podés decir que Aníbal Fernández te dio 40 millones de dólares producto del narcotráfico y ya está la causa y Aníbal Fernández va preso. Perdón acá, por Aníbal Fernández, pero digamos...
Acá no hay que pedirle perdón a nadie, porque la verdad que hay que hablar con... Rápido, vos tenías una cosa sobre Bonadío muy importante y cerramos el programa.
¿Tengo unos segundos?
Unos segundos.
Arranca Bonadío con las preventivas que ha dictado, 552 hojas, pero ¿saben qué comienza diciendo? Entre las múltiples demandas de la sociedad civil respecto a la tarea de los jueces penales, se les pide que hagan bien y rápido su trabajo, que individualicen y condenen a los autores de los delitos, que recuperen los bienes sustraídos en tiempo y forma y de paso que sean claros cuando se dictan las distintas resoluciones judiciales. No nombran la Constitución, no nombran las leyes y no nombran los pactos que la Argentina ha firmado. Y termino con esto, Eduardo. En el presente capítulo se tratará de explicar de manera lo más clara y llana posible lo que sucedió en la República Argentina entre los años 2003 a 2015. ¿Esto es una resolución judicial?
Le voy a pedir al Tano Salvatori que cierre con la balsa, porque la he mencionado tantas veces y quiere decir que hay otra historia. Así que, ¿querías agregar algo muy breve en esto?
No, me parece que está todo dicho.
¿Rodolfo?
No, gracias por la invitación.
Sí,
no,
realmente, mismo, gracias. Un sentido muy cómodo.
Por favor, gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo. Como les dije, acá el grande de Nito Nevia tenía un coequiper, Eduardo Miñoña, acordate. Autor de unos cuentos exquisitos. Si podés, googleá Cuatro Casas y leete esos cuentos y vas a decir, este tipo que se fue a Chinechitá, exiliado porque era un militante político revolucionario, y ahí dijo, Vittorio De Sica anduvo por acá, permiso, aprendió cine y nos dio lecciones. Menciono porque hay mucha gente que no tuvo poder acá y sin embargo nos dio ejemplos. Tano Salvatori, gracias. Tomás Pont, gracias. Gracias a vos y nos reencontramos el próximo sábado o viernes de trasnoche si te gusta más. Chau, que la pasen bien.
Si la historia la escriben los que ganan, es eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.